Shalom, hermanos y hermanas, es un gusto y un privilegio nuevamente estar con todos y todas compartiendo este estudio sobre la fe caraíta, sobre los fundamentos de la fe caraíta. Agradezco al Señor, el Santo, bendito sea la oportunidad que me da, a mi hermano David Baluja, a todos y cada uno de ustedes por la paciencia que me tienen y por la diferencia que hacen de escucharme este ciclo, esta serie de enseñanzas. Bueno, estamos tratando de hacer lo posible para que esto se haga un poco más seguido, no sea tan espaciado, así que me disculpo si por ahí realmente no lo hacemos con la continuidad, digamos, que debería ser. Pero bueno, hay circunstancias que escapan al control de uno, y bueno, y al escapar del control de uno no puede manejarla, y hay circunstancias que no escapan, con que uno sí puede hacer algo. Entonces, bueno, la que de mí dependa, yo voy a hacer todo lo posible para que continuemos con estos estudios y continuemos con la continuidad, digamos, que corresponde. Bien, ya habíamos terminado de hablar de las 10 palabras. Habíamos hecho también un raconto, un resumen acerca de la misma, de la finalidad. Y habíamos hablado del pacto, habíamos hablado de un poco en qué consistía este pacto, cómo había sido hecho, que estaba formalmente escrito también en las tablas de piedra con las que bajó Moisés. Hablamos del pacto que hizo no solamente con el pueblo en ese momento, sino también con todo y cada uno de nosotros, que en el futuro sería en el futuro de Moisés, pero que es el presente nuestro, nos haríamos cargo de la ley, tomaríamos el yugo de la ley y guardaríamos las mismas. Bien, ahora vamos a continuar hablando un poco sobre el Tanaj. Sobre el Tanaj, y vamos a hablar un poco digamos que es tripartito, que se divide en tres partes. Vamos a empezar a considerar un poco en detalle cada una de ellas. Es un vuelo de pájaro, digamos, algo rápido, porque está en este librito, está en el catecismo. Y es bueno también, para el que ya lo sabe, refrescarlo un poco. Siempre es bueno estar acordándose. Y también para el hermano o la hermana nueva que recién se está incorporando, esto lo va a ayudar, notablemente. Bien, como se mencionó anteriormente, la Sagrada Escritura consta de tres partes: la Torá, los profetas o Nevi'im y los escritos o Ketuvim. Y ahora vamos a explicar en detalle lo que contienen en cada una de estas partes individuales. En primer lugar, hablamos de la Torá, que muchos la entienden como la ley, aunque la traducción más propia sería instrucción. Instrucción sería el término, la forma más clara de traducir al español el término hebreo, instrucción. Pero bueno, para el que ya está acostumbrado a decirle ley, siempre que tengamos en cuenta que el significado primario es instrucción. La Torah o ley o instrucción consiste en los cinco libros de Moshe, o sea, son los cinco primeros libros. El primer libro de Moshe, o el libro primero de Moshe, que es el Génesis, el Sefer Bereishit, o sea, el libro de Bereishit. ¿Qué significa Bereishit? Siempre, no solamente con el libro de la Biblia, sino también en muchas oraciones, prácticas, digamos, judías, se le da el nombre al texto en base a las dos o tres primeras letras con que empieza dicho texto. Entonces, por ejemplo, lo que nosotros llamamos Génesis, que ustedes saben que Génesis es el nombre griego. Génesis significa algo así como principio, Geneseo, Génesis, en griego. El origen, el comienzo, el principio de algo. Que ese es el nombre que se le dio en la teóricamente posible traducción a griega, llamada, como muchos le dicen, la traducción de los 70. Bien, en la versión griega, digamos. En la versión griega entonces se recibe ese nombre, pero originalmente en el hebreo se le da el nombre con la palabra con que comienza el libro. En este caso, las primeras palabras son Bereishit bara Elohim. En el principio creó Elohim. Entonces, en el principio, Bereishit, esas son las primeras palabras con las que comienza. Entonces, por eso es que el libro Todo el libro es conocido como Sefer Bereishit. Sería como decir el libro en el principio, para hacerlo más castellanizado, más español. Cuenta sobre la creación del mundo, sobre la vida de los primeros pueblos, sobre el diluvio, sobre la división de las naciones, sobre la elección de Abraham y sus andanzas y su vida, sobre la vida de su hijo Isaac, sobre la vida de su nieto Jacob y sobre la vida de los 12 hijos de Jacob antes del reasentamiento en Egipto, en Israel. Cuenta sobre una familia. Básicamente. Cuenta sobre una familia. Sobre la familia de los descendientes de Abraham. En la historia de los descendientes de Abraham. Es la promesa que el Señor le hizo a su amigo, a su fiel amigo Abraham. Y cómo éste la mantuvo a lo largo de la historia. Ese es el hilo conductor. Por supuesto, para todo ello, ¿de dónde salió Abraham? ¿De dónde viene Abraham? Bueno, entonces por ello es como que nos retrotrae al comienzo y nos va contando el comienzo, la creación del mundo, Adán y Java, Caín y Abel, bueno, todas las historias que nosotros vamos conociendo, vamos leyendo, pero todo eso va a desembocar en una persona, en Abraham. En Abraham, que dejó su tierra, la Ur de los Casdín, en obediencia a una dábar del Señor, a una palabra del Señor. Y el Señor premió esa fidelidad, recompensó esa fidelidad por todas las generaciones de este hombre, de este Ish, de Dios. El segundo libro de Moshe, Éxodo. Volvemos a decir Éxodo, algo así como partida, movilización, salir. El vocablo ex en griego significa salir y odo camino. Entonces, se refiere a la salida, como lo sacó afuera, el camino, lo sacó al desierto. Esa era un poco la idea del término griego. Pero en hebreo, como dijimos, comienza con, recibe el nombre, mejor dicho, de las palabras con las que comienza. Y la palabra que comienza es Shemot. Estos son los nombres. Shem es nombre, Mot es el plural. Shemot, los nombres. El libro de Éxodo trata sobre la esclavitud del pueblo de Israel en Mizraim, o sea, en Egipto, sobre su liberación y sobre la entrega de las 10 palabras a Moshe en el monte Sinai. El segundo libro de Moshe también incluye leyes civiles y penales, el mandamiento de construir el tabernáculo, el Mictam, y el plan del tabernáculo y otras regulaciones. Ahí tenemos un resumen también. Muchas veces estos resúmenes nos ayudan para no perdernos. A veces leemos tantas cosas y tantos datos, entonces necesitamos por ahí un resumen, una especie de guía o algo, un plan, un bosquejo, para no perdernos entre tantos temas. El tercer libro de Moshe, Levítico. Bueno, Levíticus sería en griego, hace referencia a los levitas. Los levitas. En cambio, en hebreo sería Vaikra, y dijo, y habló, ese sería el Vaikra, porque vuelvo a decir, así comienza el libro. Entonces, el libro en hebreo recibe el nombre de las 3 o 4 palabras con las cuales comienza el mismo. La Torah Kohanim, o sea, las instrucciones sacerdotales, el código sacerdotal, contiene regulaciones en materia de sacrificio y ofrendas, fiestas y algunas otras leyes. La recompensa por observar la ley de Elohim y el castigo por la violación de la ley de Elohim también se encuentra en este libro. Fundamental. ¿Cuál es el propósito entonces de observar la Torah? Bueno, acá lo encontramos en este libro, en la Vayikra. Que hay una consecuencia, una bendición por obedecer la Torah de Elohim. Pero también hay una consecuencia. No queremos usar la palabra castigo porque hoy, bueno, la gente se enoja, tiene miedo, no le gusta. Bueno, digamos entonces que hay una, en vez de hablar de castigo, podemos decir que hay una consecuencia, que eso también está dentro del texto. Hay una consecuencia por violar la Torah de Elohim. Hay un resultado. Que no crea uno que, así como que, no creamos que porque yo hago algo bueno, hice algo bueno, no. Eso tiene un mérito, tiene un premio, aunque nosotros no lo hagamos por interés, por con ese interés, pero sabemos que el Señor lo va a recompensar de una manera u otra y lo vea eso. Pero también tenemos que saber que si violentamos la ley, también vamos a ver una consecuencia. Así como si obedezco la ley, hay una consecuencia positiva, también si no obedezco la ley, va a haber una consecuencia negativa. Y esto es un tema muy, muy delicado, y yo se lo digo a todos aquellos hermanos que están pensando, que hablando con el tema de la conversión, entre comillas, ¿no? Porque sabemos que en la Torah, literalmente esto no se encuentra así, no era así como se hacía, se hacía de otra forma. La incorporación al pueblo sería más bien una incorporación al pueblo. Pero bueno, de momento, para no entrar en tanto detalle y demás, aquellos hermanos que están considerando esto tienen que tener en cuenta esto también. Y hermanas, tienen que tener en cuenta esto también. Que hay consecuencias positivas de obedecer la Torah, pero también hay consecuencias negativas. Y que tenemos que obedecer siempre, siempre los mismos. O sea, si yo observo el Shabbat, tengo que observar siempre el Shabbat. Si yo como kasher, si guardo el kashrut, tengo que hacerlo siempre. Si yo guardo las mismas, tengo que guardar las mismas todos los días. No es una cosa de que hoy estoy contento, estoy feliz, voy a guardar la Torah. Y al otro día, oh, no, hoy estoy deprimido y no voy a guardar la Torah. No. Si es judío y si es caraíta, los 7 días de la semana, los 365 días del año, o sea, siempre. Una vez que tomamos la decisión, siempre. No podemos estar yendo y viniendo, retrocediendo. No. O hoy día como esto, mañana como esto otro, como carne de cerdo, como carne de... O sea, por supuesto que hay un tiempo que uno... se va acostumbrando, va cambiando la dieta, va cambiando esto, va cambiando. Perfecto. Pero una vez que usted lo logró, lo hizo, tiene que seguirlo. Tiene que seguirlo. Sin ofender a nadie. Esto no es como las otras religiones. La otra religión uno va, cumple, por decir así, un día específico de la semana, puede ser el domingo. Y luego se va a su casa y sigue con su vida continua. ¿Cómo? Por ahí hace un devocional, o sea, por ahí algún día si está contento, leerá la Biblia, cantará. Por ahí. Y si no, tiene 6 días, recién, hasta el próximo domingo, vuelve. No hablo en todos los casos, hablo en general. Sabemos que hay otros casos que no están así, pero bueno. Y en el interín, golpea a la mujer, la engaña, golpea a los hijos, no le paga tiempo a los empleados, tiene una mala conducta en la calle, tiene una mala conducta en el trabajo, tiene una mala conducta. Ah, no, pero el día domingo se pone el traje, agarra la Biblia más grande que tiene y va al templo, a la iglesia. No es así el judaísmo. No lo es. Por eso estoy hablando. Con todo el respeto del mundo, porque yo también en mi grupo también lo tengo, a todos aquellos hermanos que están pensando en incorporarse al pueblo del Señor. Hay que pensarlo bien, hay que reflexionarlo bien. Es una hermosa decisión, es una gran decisión, pero también es un enorme compromiso. Es lindo ser parte formar parte del pueblo del Señor, las bendiciones, perfecto. Pero también hay obligaciones y también hay consecuencias por no cumplir las obligaciones, los mismos. Tenemos que tomar con seriedad las cosas. Por ahí veo que sí, la ley es para todo, para el judío y para el no judío. Es para el no judío que acepta tomar el yugo, no es para todo. Entonces, no es para todo. No digamos así, porque estamos sembrando la confusión. No es para todo. En el contexto se refiere a la gente, a los no judíos que vivían que vivían entre el pueblo de Israel. En el día de hoy, se refiere a todos aquellos que No son judíos, pero que se quieren incorporar al pueblo de Dios. Perfecto. Pero no son todos. Yo no conozco que todo el mundo quiera ser judío. O que todo el mundo quiera ser karaite. ¿Usted conoce eso? No, yo tampoco. Es más, en muchos lugares ser judío es sinónimo de odio. A los judíos nos echan la culpa de todo. Si sube el dólar, si baja el dólar, la culpa del judío. Si hay una peste, si hay una enfermedad, si hay la culpa del judío. Ah, que la élite mundial, que el que gobierna los bancos y las empresas y todo en el mundo son judíos. Muchos hemos sido insultados. Muchos hemos sido agredidos, discriminados por ser judíos. O sea, no fue solamente en la época. No, eso fue en el 45. No, no, no. No, no. La discriminación y el antisemitismo sigue hasta el día de hoy. Hasta este mismo momento que estoy hablando, sigue. Si no pongas en contacto con canales judíos, yo te veo que todos los días, pero todos los días, hay un judío que es agredido. E incluso en Israel. Hay judíos que son agredidos. En Israel, en Argentina, en cualquier parte del mundo. En Nueva York, ni hablar. Son agredidos. Entonces, ¿es un precio que hay que pagar por eso? Sí, hay un precio que pagar. Y eso hay que decirlo. Eso hay que decirlo. Porque el día de mañana el hermano viene. Sí, yo me incorporé al pueblo todo, hermano, pero no sabe. Las mil y una, no consigo carne kosher, no. En el trabajo me discriminan, me aíslan, me insultan. ¿Y qué iba a decir el hermano? Y usted no me dijo. Entonces, es nuestra obligación, entonces, hablar y prevenir también sobre este punto. Tenga en cuenta eso. Después no diga que no le dijimos. Lamentablemente, a mí me gustaría realmente, me gustaría de corazón de decir, a los judíos los aman en todo el mundo, son queridos, son aceptados. Me encantaría decirles, usted no va a tener ningún, me encantaría. Pero no es así. Lamentablemente no es así. También me encantaría decirle, va a conseguir carne kosher en todos lados, no va a tener problema, hermano, usted va. Pero lamentablemente en otros países latinoamericanos es todo un problema el tema. Así que bueno. Pero la decisión está en cada uno de nosotros. Y el Señor ve el esfuerzo, ve la intención del corazón, ve lo que usted quiere hacer. Eso es lo que él va a hacer. No habla otra cosa. Bien, continuando. El cuarto libro de Moshe, Números. En griego se llama Aritmekoi, ¿no? Aritmekoi. De ahí viene aritmética. ¿Se acuerdan que nos teníamos en el colegio, en el primero, en la secundaria, teníamos la clase de una asignatura, una materia que se llamaba aritmética? Bueno, aritmética en griego quiere decir sencillamente números. Los aritmoi son los números. Bien. Pero en hebreo, como dijimos, como el libro dice, en el desierto, comienza con esta palabra, o sea que en hebreo sería Bemidbar, ¿eh? Entonces, así se llama el libro negro. Bemidbar, en el desierto. Contiene lista de las tribus israelitas y sus números y nos cuenta de sus 40 años en su vagar por el desierto. Este libro también nos muestra, nos cuenta sobre los castigos por varias ofensas, sobre las batallas que los israelitas libraron durante sus andanzas con algunas naciones paganas. Bueno, acá esa travesía no fue solamente por el desierto, sino que a veces tocaban los límites de algunas naciones, obviamente paganas. Y había naciones paganas que los dejaban pasar y otras que no. Otras que le dicen, no, por mi territorio no vas a entrar. Entonces había que dar toda la vuelta y bueno, calcule para gente que iba con sus niños, con gente mayor, con sus pertenencias, todo lo que implicaba el esfuerzo que era tener que salirse de esas rutas reales y andar deambulando por la parte más inhóspita del desierto hasta volver a encontrar otra ruta más o menos acorde que por la cual este proceso es recorrido. Entonces, bueno, este libro nos trata sobre eso, sobre las andanzas del pueblo de Israel en el desierto. El quinto libro de Moshe, el Deuteronomio, bueno, también en griego, sería Deuteronomos. Deuteronomos significa, deutero significa segunda. Nomos, ley. Sería la segunda ley. Algo así como la segunda formulación de la ley. Eso ya lo vamos a hablar en el libro, porque tiene que ver, sí, con la interpretación, con la lectura que se hace de este libro. Que en hebreo se llama Devarim. Devarim. O sea, el plural de Dabar. Dabar, dijimos, son. O sea, Dabar significa palabra. Devarim, entonces el plural, masculino, pero se termina con la terminación IM. Entonces, Devarim, las palabras. Palabras. Así sencillamente. Devarim contiene una visión general de las leyes de Moshe. El quinto libro de Moshe habla sobre la conquista de Transjordania y sobre la distribución de la tierra entre las tribus de Reubén, Gad y la media tribu de Menashe. Este libro contiene la canción de Moshe y finalmente la Brajat de Moshe para el pueblo de Israel que hizo antes de su muerte. Este es un libro excelente porque es como un resumen, es como una síntesis de los cuatro libros anteriores. O sea, es un libro extraordinario, está prácticamente hablado en primera persona. O sea, es Moshe el que está hablando acá, en el libro. Moshe que está relatando, bueno, salimos, fuimos por el valle tal, pasamos por el desierto, por este, después vuelve a retomar la ley, vuelve a retomar los mitzvot, los vuelve a explicar de nuevo Moshe. Le da otra orientación, otro sentido, más comprensivo, más, es como que nos ayuda, es como que es un profesor que nos hace recordar una lección antigua, pero ahora te la trae de nuevo y aclara las dudas, los conceptos. O sea, queda realmente es un libro más que recomendable. O sea, toda la Torah es única y hay que leerla, por supuesto. Pero si usted tiene un tiempo y quiere profundizar más todavía en algún libro, bueno, Devarim, Deuteronomio, es ese libro. Por supuesto nos trae el cántico de Moisés, está la despedida de Moisés para con su pueblo. La designación de Josué Ben Nun como el sucesor, el que va a seguir, digamos, al frente del ejército de Israel, el que va a ser el encargado de introducir al pueblo de Israel en la tierra prometida. Y bueno, Moshe de lejos alcanza a contemplar, digamos, porque así fue la promesa de Jehová: con tus ojos lo verás, pero no vas a entrar. Por una desobediencia que tanto él como su hermano, como Aarón, tuvieron. Entonces, bueno, no se les permitió entrar por eso. Se les permitió contemplar. Y para evitar la idolatría del pueblo, hasta el día de hoy se desconoce el lugar de la sepultura de Moshe. Por eso dice que fue el mismo Jehová que lo sepultó, que ocultó su tumba para que no se supieron está ahí para evitar una posible idolatría. Vio cómo es que generalmente en la tumba de algún prócer, de alguna persona famosa, artista, lo que fuere, se hace como una especie, siempre hace como una especie de culto. Siempre. O sea, la humanidad siempre ha sido idólatra en ese sentido. De llevar ofrendas florales, de prender velas, de estar ahí, llorando, pidiendo, bueno, haciendo cosas. Entonces, para evitar un poco todo eso, que no ocurriera es que se ocultó la tumba de Moshe para evitar esto, porque Israel debe su adoración únicamente a Jehová. Y como siempre hemos dicho, Moshe fue una gran figura, fue Moshe Rabbeinu, nuestro maestro, fue el intermediario por el cual el Señor transmitió la Torah escrita. Y el cual usó también para sacar al pueblo de Egipto, el que usó para los prodigios, las plagas, las señales que se vieron en Israel, bueno, después todo lo que se vio durante la travesía en el desierto, que la lluvia de codornices, que esto, que el otro, bueno, pero, Moshe no tiene un rango divino. Nunca ningún judío, en ningún periodo de la historia se le va a ocurrir decir. Dios me perdone por lo que voy a decir, no se le va a ocurrir decir Moshe Dios, Moshe es la segunda persona, no, no, es una blasfemia, eso era una blasfemia. Moshe es un ser humano con una comunicación especial por Dios, con Dios, un contacto único, como no va a haber otra persona que tenga ese acercamiento, esa comunión con el Señor como tenía Moshe, pero nada más. Porque la gloria, la honra y la alabanza pertenecen únicamente al Santo de Israel. Y como dice el Señor, yo mi gloria con otro no la comparto. Ni siquiera con el más fiel de sus siervos. No. Porque para eso es el siervo. Y el siervo hace lo que su amo le ordena. Entonces, Moisés, ¿qué es lo que hizo? Fue fiel en toda la casa del Señor porque él hizo todo lo que el Señor le ordenó hacer, él lo hizo. Y por eso lo recordamos, y por eso ocupa el lugar que ocupa en el judaísmo y en el canaísmo, pero hasta ahí nomás. Hasta ahí nomás. Siempre, siempre recordemos que el primer lugar lo tiene Jehová. Siempre. Él es nuestro redentor, Él es nuestro salvador. No hay otro. No hay otro. Él nos basta. No, no, no hace falta ni otra Torah, ni otro libro, ni otro testamento, ni otros dioses, ni tres dioses, ni trinidades. No, no, no. Son conceptos foráneos, paganos, que no tienen que. El Dios de Israel tiene que ser suficiente para su vida y para la mía, como no fue suficiente para la vida de Moisés y como no fue suficiente para la vida de tanto y tanto de miles y millones de personas que desde la época de Abraham hasta el día de hoy siguen invocando el nombre del Señor. Amén. Con esto concluimos en la primera parte. Ya la semana próxima ya vamos a continuar con los Neviim, con el estudio de los profetas. Les agradezco a todos su tiempo, su atención. Y que tengan una feliz y próspera semana. Amén.